La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Queridos niños, hoy va a ayudarnos a hacer esta primera hora de radio. Tenemos ni más ni menos que cuatro. Aquí tenemos que estar de guardia toda la santa madrugada. Pero hoy vamos a hacerlo con alguien a quien escucháis también los fines de semana, porque la radio del fin de semana también existe. Estamos nosotros, o sea, los burros delante para que no se espanten. Tiempo de juego y, como dice Peñafiel, y ella, el fin de semana con Cristina López-Lichting.
¡Bravo!
¡Hola, Cristina!
Hola,
¡muy buena!
¡Hola! ¿Cómo estáis, osedmillos?
¡Hombre! ¡Hacía tiempo que no escuchábamos esa entrañable expresión! Exactamente.
¿Qué tal, Cris?
¡Qué alegría! Pues nada, ya con los dientes largos, esperando divertirme con vosotros.
Bueno, pues mucho esperas, entonces. Sí, exactamente.
Oye,
bueno,
gracias por atendernos, porque te hemos sacado de la cama y es un fin de semana... Bueno, el fin de semana siempre es...
Bueno, es que trasnochar es ya un sueño. Ya uno es capaz de trasnochar hasta por la radio. Con tal de trasnochar, cualquier cosa.
Habrás saltado de la cama tú sola, nosotros hace tiempo que no sacamos de la cama a nadie. Pero bueno, en cualquier caso... bueno, entonces, Cristina López-Lichting, ¿a qué hora te levantas hoy para hacer el programa?
Muy, 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 muy buenos días, España. Pues entre 6 y 6:30 es mi hora de despertar.
¿Qué tal? ¿Qué desayunas? ¿Un cordero con nata? ¿Un no sé?
Pues es asqueroso, pero como copos de avena con fruta y luego ya media mañana me aprieto una tostada.
Te cuidas mucho últimamente, ¿eh?
Ah,
no, estamos ahí,
efectivamente.
Haciendo ejercicio y esas cosas, ¿no? Me han dicho.
Bueno, compré un año antes, en realidad, pero durante el confinamiento le di duro una elíptica y ahí una hora diaria, ¿eh?
¿Y lo notas?
Uh-huh. Tengo las piernas como el acero. Ahí ya está. Pasaré yo por ahí para que me las tanteéis.
¡Uy, uy!
Gracias, hombre, por favor. ¡Qué ganas!
Sí, no es verdad que aquí hay algunos que seguimos sin vender una escoba, pero al minero ya lo casaste y ya tiene un niño, así que fíjate.
Pues no se entiende, porque los dos sois ingeniosos, los dos tenéis muchísima marcha y no entiendo nada. Es que os pegáis poco por las redes o algo así. Sí, a ver qué puedo hacer por vosotros.
Bueno, todavía seguimos.
¿Pero queréis sentar la cabeza?
No, por supuesto que no.
Entonces, ¿qué quieres?
Es que no hay.
Cabeza en el asiento.
Mira a Miner cómo ha sentado. Te ha costado, efectivamente, pero ahora eres hasta padre de familia. O sea, que es que da gusto verte. Pues los otros igual, ya tenéis que sentar cabeza.
Oye, Cristina, a ver, vamos a empezar con una pregunta que es que yo te la tengo que hacer. ¿Cómo se prepara un programa de fin de semana? Porque este se prepara poco, pero el tuyo, que es mucho más elaborado, que tienes un montón de gente trabajando contigo, ¿cuándo comenzáis a hacerlo? ¿Cómo va el programa?
Claro, es que la gente dice, no, uy, qué bien, tú trabajas solo los fines de semana. Digo, quita. Nosotros solo libramos lunes y martes, como la hostelería y el servicio doméstico. Y el miércoles ya hacemos un primer acercamiento y jueves y viernes estamos trabajando todo el rato en la producción para tener el sábado y el domingo listo. Esos días, además, yo aprovecho para ir al Cascabel, a la televisión de 13 y también para escribir los artículos de La Razón. Y procuramos dejar lunes y martes un poco libres.
Oye, pero es que además parece que es que los fines de semana no pasa nada. Parece como que el caudal informativo siempre baja, pero ha habido fines de semana que te has tenido que tocar con cosas potentes. Yo recuerdo el primer día de cuando Pedro Sánchez decretó el estado de alarma, que yo no sé si era el fin de semana con Cristina o tiempo de juego, que tenías que hacer una ronda informativa por todas las emisoras, por todos los puntos, por todos los sitios. Un caos total, tremendo, hay un desbarajuste. O el fin de semana del referéndum de Cataluña el 1 de octubre, o aquella manifestación de la... O sea que el fin de semana no dejan de pasar cosas y hay que contarlas, ¿no?
Bueno, ya es imposible que deje de pasar algo. Quiero decir que no solamente que la muerte de Castro se produjo en fin de semana,
también,
o que los atentados islámicos por norma son los viernes por la noche porque a ellos les gusta el viernes mucho para matar, sino que realmente todo el mundo está interconectado. Entonces te vienen noticias de Japón, te vienen noticias de China, estamos todo el rato con la actualidad y efectivamente don Pedro Sánchez ha hecho mucho, mucho por el fin de semana, porque claro, sus homilías suelen ser el fin de semana a la una del mediodía. Entonces durante todo el periodo de confinamiento lo hemos tenido en directo luengas horas, porque a él no le gusta como la Merkel despachar las cosas en 10 minutos, a él le gusta largo, largo, y entonces pues estamos ahí media hora con él. Es una intimidad grande la que se ha suscitado.
¿Sabes lo que nos pasó nosotros una tarde con Pedro Sánchez? Que también nos tocaba el programa a las 3 de la tarde del sábado, antes del tiempo de juego. Un par de sábados entró a las 3 de la tarde.
Ya, entonces, efectivamente.
Claro, todo el mundo escribiendo la coña de qué bien imitáis a Sánchez. Hasta que en una semana acabó Pedro Sánchez a las 4:07. O sea, teníamos que hacer 7 minutos de programa. O sea, pues nada, muy buenas tardes, saludos cordiales, ¿qué tal estáis? Y hasta luego.
Y lo que le gusta mucho, mucho, mucho es que le esperen. O sea, por ejemplo, en el último Consejo de Ministros, que fue el domingo por la mañana a las 10, cabría pensar que a las 11 estaba listo el tema, a las 11 comparecía él, decía 10 minutos algo y a las 12 nos íbamos al aperitivo. Pues no. Estuvo toda la mañana haciéndonos esperar, nosotros en un vilo, porque además estábamos en Valencia haciendo programa, que si entra, que si no entra, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, al final entró a las 2 y pico.
Oye, cuando se podía, que más que ahora, sí que te has dedicado a sacar mucho el programa fuera, ¿no? Has estado mucho rulando por ahí, ¿no?
Bueno, seguimos, ¿eh? Nosotros acabamos de hacer ahora una tirada en Zaragoza, en Valencia y el previo en Córdoba. O sea, que seguimos dentro de la medida de las posibilidades de las emisoras locales, seguimos saliendo mucho.
Muy bien.
Es que somos muy apañados. Vamos con una maleta muy limpia, Marci y yo, y salimos muy baratos y nos gusta mucho.
Perdona, o sea, ante todo, gente pulcra y limpia.
Aseada.
Y decente y aseada.
La mujer tiene que ser aseada.
Sí, señor, señores y señores. Buenas noches. Qué maravilla, doña Cristina Perdisti. Buenas noches.
Qué alegría, don Jaime.
Encantado de saludarles, señores y señores. Que una cosa que no se puede aguantar. Yo siempre, siempre lo cuento en casa y siempre lo cuento a la gente que me rodea y a la que tengo cariño, que me da mucha pena no coincidir con Cristina Perdisti los viernes. Porque los viernes ella, pues con Carlos Herrera, pues anticipa lo que va a ser el fin de semana. Y yo estoy con esto. Y claro, yo siempre estoy hablando de ella. De ella. Sí, pero hoy, ella. Dicho con cariño, es usted, doña Cristina.
Tomar el asiento de doña Leticia es cosa que me emociona.
Por favor, ya me gustaría. Tiene que nacer doña Leticia 40 veces para ser con usted. Vamos a ver, doña Leticia, a su pie. Perdón, joder, estamos con lo menos. Se me va a la cabeza. Doña Cristina, vamos a ver, yo, como somos colegas, somos periodistas. Yo me gustaría hacerle una pregunta, porque claro, yo me he quedado aquí ahora con la copla de que usted lleva 11 años. Esta es su 11 temporada haciendo los fines de semana. Y estuvo 9 haciendo también en la cadena COPE la tarde. O sea, 20 años de radio conduciendo un programa de Primetime. Entonces, yo le pregunto a usted, doña Cristina, hubo gente que, claro, hay gente que le escucha a usted que tiene 20 años. Para que esa gente, esas nuevas generaciones, lo sepan, ¿de dónde viene Cristina López Listing? Por un lado, y por otro, ¿quién le da a usted esa primera oportunidad de hacer un gran programa en la cadena COPE?
Bueno, pues yo soy de las levas que salieron de la universidad cuando el ABC de Luis Marianson tenía que renovarse. Era una redacción ya muy veterana y hicieron un examen, literalmente, a 500 chavales con muy buenas notas de la universidad y nos cogieron a 30. Y empezamos de becarios en ABC. Ahí estuve una larga temporada, más de 10 años. Ya no recuerdo si 10, 11, 12. Empecé en Internacional, cubriendo toda la caída del muro y viajando por los Balcanes, hice muchos servicios en aquella guerra de los Balcanes y después empecé a dedicarme al reporterismo, de tal manera que fue mi especialidad. Hice durante mucho tiempo 3-4 páginas en el ABC del domingo, no el dominical, sino en el número del periódico del domingo, pues reportajes sobre Irán, sobre el País Vasco, sobre los distintos temas de actualidad. Y cuando me marché de ABC, pues fue Pedro J. Para El Mundo el que me rescató justamente como reporterista. Estuve en Crónica con Miguel Ángel Velasco haciendo reportajes durante otros 2 años y medio y en ese momento me llamaron de COPE para hacer la tarde. Había muerto en Encarna dejando muy alta la bandera pero muy vacío el estudio y se había intentado sacar adelante el programa pues con Maricruz Soriano, María Teresa Campos, con mucha gente extraordinaria y en ese momento pues había pasado también María José Navarro y estaban haciendo al Trantrán Jiménez Los Santos y Avellán juntos. Que aquello más que al Trantrán era el Trontrón, porque realmente tenían un problema de audiencia. Y a nosotros nos metieron en enero, en mitad de la temporada, pidiendo que levantásemos aquello. Y allá que me fui yo a la radio, que había hecho ya tertulias de radio, tertulias de televisión, pero que nunca había dirigido.
Claro, tú hablas de la época del ABC. A ti te ha dirigido Ansón y Pedro J. ¿Quién te ha dado más sofocos de los dos?
Es muy difícil decirlo, porque son dos genios de los que yo he aprendido todo lo que sé del periodismo. Y estas gentes extremas lo son para lo bueno y para lo malo. De tal manera que puedo contar verdaderas genialidades de Ansón y verdaderas genialidades de Pedro J., que es lo que manda, pero luego también anécdotas hilarantes. Quiero decir, yo he visto consejos de redacción en ABC de los que salían llorando. Bueno, no voy a dar los nombres porque a los varones esto les resulta muy humillante. Gente muy conocida a la que le gritaba Luis María, no, pues es que estás inútil, esto ha sido una bestialidad. Y en el caso de Pedro J. Ocurre lo mismo, o sea, realmente son desaforados.
Sí. Bueno, buenas noches, soy Pedro. Cristina, ¿cómo
Hombre,
estamos?
Pedro J.,
¿qué tal? Pedro,
¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues
alegría.
Una alegría también hablar con vosotros y sobre todo pues hablar con Cristina, que efectivamente cumplió una etapa de Mi Periódico, que también es nuestro periódico, que estuve muchos años con lo de Mi Periódico. No sé, yo te quería preguntar, ¿echas de menos el reporterismo o ya no?
Realmente no, en el sentido de que fue una época divertidísima de mi vida, viajé muchísimo, escribí con mucha fruición, pero es que sigo escribiendo en el periódico La Razón y la radio es que es apasionantemente divertida. O sea que yo creo que son etapas que se van cumpliendo.
Y si ahora, por ejemplo, volvieras a Mi Periódico y digo, pues bueno, tienes que ir de reportera y te doy a elegir, tienes todo el mapa, ¿dónde te gustaría ir?
Me encantaría montones de cosas. Quiero decir que ahora mismo hay una revolución bolivariana en toda América, hombre, que tiene lo suyo, en Bolivia, en Venezuela, lo han intentado en Argentina, que está completamente abierta. Luego Asia, que era un lugar que cuando éramos pequeños hacía los flanes dul y salían unos señores con un cuchillo, con un sombrerito triangular y unos bigotes muy largos hasta el suelo. Ahora es la potencia del mundo. Es realmente apasionante de recorrer y en África se está jugando la gran partida del mundo, o sea que es que hay de todo.
Ah, me gusta que hayas metido el mundo al final de la frase, porque de la gran partida del mundo, de periódico, pues claro, con eso.
Bueno, ahora es el español,
ahora es el español
que ya también lo tienes que publicitar.
El español del mundo, pero claro, pues no, ha sido simplemente pues un momento nostálgico que yo aplaudo y agradezco desde mi corazón trasplantado que tengo. Una cosa, Cristina, nosotros, digo, para vosotros que sois jóvenes, porque efectivamente resulta que al final quedamos unos y vamos cubriendo varias generaciones, como bien decía, creo que David, hace un rato, cuando Cristina empieza la tarde, pues igual nosotros nos incorporamos con ella, no sé si el primer año o el segundo.
Sí.
Ahí nacen muchas cosas que vosotros conocéis, pero personajes como Peñafiel, por ejemplo, también nace en la tarde con Cristina.
Claro, porque estaba de colaborador nuestro también en el programa.
Sí, han asistido personajes a su bautismo de radio en la tarde con Cristina, como algún documento que luego vamos a poner. Por ejemplo, el primero, para ella no sé si vamos a Miami o a Santo Domingo, porque creo que lo recordará el mismo Julio Iglesias. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz madrugada.
¡Hey! ¿Cómo estáis, queridos amigos? Buenas noches, buenas noches. Hola Cristina, magnífico. Guapísima,
¿qué tal la cadera? ¿Qué tal las piernas?
Bien, ahí estamos, apoyándome en dos mulatas.
Sí, qué majas.
Gracias. No, mira, vamos a ver, es que hay mucha gente que te acaba de descubrir, una grandísima comunicadora como es Cristina López Listín. A mí el podcast me ha salvado la vida porque tantos viajes en jet, tantos viajes en avión. A mí, yo siempre te escucho todo me encanta. Pero lo que la gente, o muy poca gente sabe, yo canté con Cristina López Listín y les tengo que decir, señores y señores, que Cristina canta muy bien, o sea, todo lo hace bien. ¿No lo recuerdas, Cristina?
Ahora empiezo yo a refrescar la memoria.
Eso es.
Ahora, en efecto.
Pues esto se escuchaba en el programa de Cristina pues hace un porrón de años.
Ay, qué bueno.
No sé por qué te quiero. Ni yo. ¿Será que tengo alma de bolero?
Bolero.
Tú siempre buscas lo que no tengo.
La mano quieta.
Te busco en todo si no te encuentro.
Pues busca bien.
Digo tu nombre.
Soy Julio.
Cuando no debo.
Bueno, soy yo, Dolín. Alucinante.
Pero no vas a ser Ángel Expósito, tienes que ser tú.
Porque te quiero.
Yo tampoco.
Si voy a tientas, tú vas sin freno.
Quítate la venda.
De mí apareces en los espejos.
Ay.
Como una sombra. Ay. De cuerpo entero.
Vaya cuerpo.
Yo me pellizco.
Ten cuidado.
No me lo creo.
Ay. Y ahora voy yo. Me vuelve loco todo tu cuerpo. No sé cómo llevarte al huerto. Cuando me dices, Julio, te quiero. te comería como a un cordero.
Qué bonita, qué bonita.
Patatas paraderas.
Como te quiero, no va a caber en ningún bolero.
Bueno, como cantaba yo en mi juventud.
En nuestro lecho hoy.
Me robas tantas horas de sueño.
Estás tan buena
que me lo creo.
Para ti hay dos gardenias, para ti, Cristinita, pienso en ti.
Ahora me decía Machín.
Son canciones, ¿eh? La intimidad de la madrugada.
Cuando despierto, solo quisiera anclar en tu puerto. Si tú me dejas, yo te prometo comprarte un coche y subirte el sueldo.
No, es para pensárselo, sobre todo a estas edades.
Te quiero.
Es porque tengo un buen billetero.
No tiene madre, no tiene precio.
Esta canción que estamos haciendo
me dio feliz en medio del cielo.
Bueno. Ahora ven a por otra.
Madre mía.
Qué bonito.
Qué barbaridad.
Y sin conservantes ni colorantes, ¿eh? Que esto no está tocado por esos artefactos informáticos que te afinan la voz. Esto está
capón. No, de hecho se ven algunos puntos desafinados, como bien notaréis. Pero bueno, fíjate, no
tú
me acordaba yo de esto.
Yo desafinaba, Cristina, tú no. Tú cantas divinamente.
Yo no sé, de los 500, 600, no sé cuántos miles de oyentes tendrás cada fin de semana, Cristina. Julio, de los oyentes que tiene el programa Cristina el fin de semana, ¿cuánto calculas que pueden ser hijos tuyos?
Pues yo creo que un 30%.
Un 30%. Yo creo que es un 30% el primer año solo, ¿eh? El primer año, 30%. Yo creo que el 115 o el 116% son hijos míos.
Claro, así tienes tú las caderas.
No, ¿qué te crees? Que aquí... Ahora vuelva por otro también tú. Bueno, Julio, querido amigo, grande donde los haya. Gracias por estar
gracias
aquí.
Gracias a todos, Cristina.
Julito, un abrazo muy fuerte. Haciendo... Que nos vimos por última vez en el Botánico de las Islas Canarias.
Es verdad, sí, ahí estuvimos. ¿Te acuerdas? Sí, yo iba ahí con unas pantuflas ahí que salía del hotel de la habitación y digo, pero vale, Cristina, ¿dónde vas? Y te dices, guapísima. Te ibas a la playa a zambullirte, a tomar el sol, a tostarte con Marci. Digo, estas dos, zipi zape, tanto maravilloso. Que Cristina, que te quiero mucho y que te auguro y te deseo muchísimos éxitos.
Gracias, mucho éxito a ti, que eres el más grande de España.
A mí no me hace falta, yo estoy ya...
ya estoy forrado.
Gracias.
Ya tiene la luz pagada. Hasta luego, Julio. Entonces, Cristina, ¿tú ya de pequeña querías ser periodista y ya tenías la vocación perfectamente definida o no?
Pues realmente yo no lo recuerdo así y, de hecho, cambié de carrera a los 18 años, etcétera, como tanta gente joven. Pero mi madre dice que sí. Cuando íbamos a los viajes a Alemania, que íbamos con un Breac a cruzar Europa, a Estamburgo, para ver a nuestros abuelos, mi hermana Patricia iba actuando, iba haciendo personajes como vosotros y yo la iba entrevistando. O sea, que a lo mejor había ahí una vocación.
Oye, pues lo ha contado tu madre, que además ha sido uno de tus fichajes que más te ha costado acometer, el de tu madre por tu propio programa, ¿o no?
Desde luego, pero porque no
sabes cláusula, la exacto.
Pues que luego llama por teléfono y dice, pero vamos a ver, ¿quién hace los resúmenes en internet? Digo, pues yo qué sé, mamá, pues están ahí. Pero que esto no es lo que yo he dicho, que esto está mal resumido. Digo, de verdad, ¿eh? Y luego hay que hacer la producción con ella la semana antes. Pues esto no lo cuento. Pues yo de hombres no hablo. Pues hay que ver no sé qué. Ha cogido ya un prurito de gran comunicadora que tiene lo suyo.
¿Cómo surge esa idea, Cristina?
Pues fíjate, surge en casa porque en la temporada anterior iba yo a verla justo por el confinamiento y me hablaba de cosas de la Guerra Mundial, ¿no? Cómo ella jugaba entre los cascotes de niña, la noche que les evacuaron y vio arder la ciudad en el 43 en los bombardeos británicos de Hamburgo. Y de repente yo me di cuenta que la gente de cierta edad que se nos estaba muriendo, que estaba siendo afectada por el coronavirus, es la memoria viva. Y que en el caso de una alemana afincada en España se daba la doble circunstancia de que hablaba castellano muy bien, pero tenía unas memorias que a todos nos interesan, ¿no? De la guerra mundial. Y empezó a contarlas en antena a lo largo de toda la primavera y aquello empezó a seguir, a tener seguimiento de gente. Y cuando acabó el verano y se había acabado la guerra mundial, oye, que querían que volviese. Anda. Así que nada, la hemos incorporado al equipo, al menos momentáneamente.
Yo me veo curiosidad, Cristina, por preguntarte, ya en lo personal, ¿cuál es la historia de tu familia? O sea, ¿cómo llegáis a España?
Es tu madre, ¿no? Es... ¿Conoce a tu padre aquí,
mi
no?
Mi madre, exacto. Mi padre es español de pura cepa, como yo. Yo soy como Isabel la Católica, ya sabéis, españolísima de España. Y la rubiez me viene de mi madre porque ella trabajaba en una empresa de comercio en Hamburgo, había hecho comercio como formación, y el español era muy demandado, y entonces decide venir una temporada de España a aprender el castellano, y a lo largo de ese periodo pues conoce a mi padre y ya queda para siempre prendada de lo que es básicamente la tortilla española, el vino y esos elementos esenciales que han formado parte de su vida. Y aquí se quedó, se casaron y tuvieron 4 hijas.
Hijas, además, ¿eh?
Todas, porque todas, además eso tiene también su historia que contaremos en el programa, pero eso no lo puedo revelar, eso vendrá en breve al programa. Tienen que escuchar la sección de mi madre.
La he escuchado contar también que tú has tenido 2 hijos y que luego le engañaste a tu marido que tenía el tercero, que era hijo también, ¿no? O algo así.
No, en mi caso eran 2 varones.
¿Sí?
Ah, sí. Tenéis más memoria que yo. Sí. Llamo a José y le digo, oye, que vengo del médico de hacerme el test, y me dice, ¿qué? ¿Niño o niña? Digo, varón. Dice, vaya, bueno, pues no te preocupes, que saldremos adelante. ¡Que no, que es niña! Y era Inesita, y Inesita fue también una gran alegría para la familia.
Además, yo le escuché contar a tu madre que si nacía un niño le iba a llamar Adolfo. Claro, tenía eso
que
unas connotaciones
tremendas. Esto es lo que
yo
no quería revelar, justamente. ¡Ah! Y es verdad, ¡qué memoria!
¡Te he hecho un spoiler!
Me has hecho un spoiler, efectivamente.
Bueno, pero
ver, como,
si no nos oye nadie a estas horas.
Es lo que tiene, es lo que tiene. No, mi padre tenía un único hermano que se llamaba Adolfo y con 23 años murió de un derrame cerebral, y mi padre pues lo llevaba muy en el corazón. Entonces, todas las veces le decía a la alemana cuando estaba embarazada, si nace varón, se llamará Adolfito. Y mi madre, que venía de la experiencia de Hitler, dice, sí, hombre, por encima de mi cadáver, niña.
Es que, claro.
A la siguiente vez, si nace varón Ingeborg, se llamará Adolfito, pues traigo otra niña. Y así sucesivamente hasta la cuarta, y ya pararon, porque ella no estaba dispuesta a tener un hijo llamado Adolfo, y él no estaba dispuesto a apearse del deseo que llevase el nombre de su hermano. Tú fíjate qué historia.
Por cierto, volvemos a la tarde con Cristina que hacíamos nosotros con Cristina. Tú te tienes que acordar, porque es una de las llamadas del Grupo Risa que ha dado, no voy a decir la vuelta a los 5 continentes, pero es de la que más nos habla, la más descargada a lo largo de toda la historia.
La de Pedro Duque, seguro.
Risa. Efectivamente, empezaba así.
Eso fue muy grande.
Sí, sí. ¿Don Pedro Duque?
Sí.
¿Me está recibiendo?
Sí.
¿Es usted?
Sí, sí.
Vamos a ver si... Es que a lo mejor es malo el retorno ahí arriba.
No, pero
le estoy
no.
llamando, por favor,
oiga,
del Gabinete
oiga.
De Comunicación de Presidencia del Gobierno. Soy Pedro Páramo.
Espere, que se ha confundido.
Vamos a ver, don Pedro, ¿me escucha usted?
Sí, pero que espere, que se ha confundido.
Un momento, le paso con el presidente Aznar.
¿Qué? Bueno, que...
Don Pedro.
¿Qué hay?
Muy buenos días, amigo. Soy José María Aznar. ¿Cómo estás?
Bueno, pero mire.
Yo sé que la comunicación necesita un poquito de pausa, pues estamos vía satélite. Yo quiero transmitirte más que nada nuestro reconocimiento más efusivo. Pedro, ¿me escuchas?
¿Qué? Mire.
¡Cambios!
Mire. Pero si es que no me dejan hablar.
Por favor, cada vez que hablemos termina con la palabra cambio.
Bueno, cambio. Que, oye, que yo no soy Pedro Duque, soy Pedro Duque, pero que no soy el astronauta.
Pedro, no. ¿Me recibes? Cambio.
Sí.
Cambio.
Sí, cambio, le recibo.
Vamos a ver, soy el presidente del gobierno español.
Bueno, pero...
¿Me reconoces?
Sí, pero...
Cambio.
Bueno, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Sí, dígase cambio.
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 Cambio, que yo no soy...
Cambio.
Vamos a ver. Cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta.
Al final de la frase, cambio.
Cambio. Cago en 10. Vamos a ver, cambio.
Nos alegra mucho hablar con usted, con Pedro.
¿Qué? Vamos a ver, que cambio, que yo no soy Pedro Duque, el astronauta. ¿Me
cambio.
Entiende? Cambio.
El hombre me dio loco.
¿Me oye o no?
Don Pedro, usted no se llama Pedro Duque.
Sí, me llamo Pedro Duque, pero no soy el astronauta.
Cambio.
Cambio.
A ver, un momento, don Pedro.
Don ¿qué? Pedro.
¿Me recibe cambio?
Cambio, no, sí.
Usted escucha al presidente,
cambio.
Sí, la escucho perfectamente.
Está usted hablando con el presidente Aznar. Yo no sé si desde allá arriba de la Son Youth.
Pero que yo estoy aquí abajo.
O sea, estamos hablando con la Tierra, cambio.
Estamos hablando con la Tierra.
Vamos a ver, después de cambio, si estamos hablando con la Tierra, cambio. Por favor, diga la palabra Tierra y luego cambio.
Tierra y cambio. Vamos a ver.
Esto es Gabinete de Presidencia en España, don Pedro.
Ya, pero que yo no soy el astronauta, coño. Es que no me oye.
Cambio.
Cambio.
Tierra.
Tierra.
Cambio.
Tierra, cambio. ¿Me oyen?
Sí.
Pues yo no soy el astronauta.
Pues entonces le paso con Aznar. Un momentito, por favor.
¿Qué coño me va a pasar con Aznar si yo no soy el astronauta? Bueno.
Don Pedro.
Vamos a ver. Sí, ¿me oye?
Cambio.
Cambio.
Sí, ¿me oye?
Tierra.
Cambio, tierra, sí. ¿Me oye usted a mí o no?
Vamos a ver.
¿Me oye?
Debe haber kriptonita.
¿Me oye?
Cambio.
A ver, don Pedro.
Sí.
Cambio, tierra.
Yo no sé si usted nos oye desde aquí, desde la Tierra.
Sí, yo estoy en la Tierra, coño. ¿Ustedes me oyen a mí?
Le oímos con cierta dificultad, me imagino, dada la distancia. Entonces, como hay unos segundos de retardo entre la palabra que recibimos desde ahí arriba de usted y la nuestra, hable despacio y después, al final de cada frase, diga la palabra cambio. Cambio.
Vamos a ver. Cambio. Yo estoy en la Tierra.
Cambio.
Cambio. No soy Pedro Duque, el astronauta. Soy Pedro Duque, otro.
Pedro Duque, otro. Cambio. ¿Otro?
Sí.
O sea, estamos hablando de Tierra a Tierra.
Sí.
¿Usted está en la Tierra, cambio?
Sí, cambio.
¿Confirme con Tierra, cambio?
Sí.
Pues le habla el presidente.
Pero qué.
¡Don Pedro!
Supongo que te acuerdas, muy Cristina, grande, que aquel día tuvimos serias dificultades para terminar el programa.
¡Qué risa!
Esto ha sido una de las mejores páginas de la radio española y del humor español, la verdad. Yo tengo que felicitaros porque es que fue hilarante y nos seguimos riendo. Yo no sé si con ese señor habéis podido hablar de nuevo.
¡Qué va! Lo hemos intentado, pero no lo hemos logrado.
No, bueno, y además, tú ten en cuenta que nos conoces perfectamente y dado nuestro carácter anárquico, perdemos los teléfonos, los papeles. Y sí. Es que creo que no sabíamos ni a dónde estábamos llamando. O sea,
era grandioso, grandioso. Y seguimos riéndonos.
Oye, una pregunta te quería hacer yo, porque te mojas especialmente en estas cosas. ¿Tú eres feminista?
Yo sí, yo mucho.
Y ahora aclaramos, digo, porque el concepto del feminismo que nos han metido ahora mismo en la cabeza creo que no debe coincidir exactamente con el tuyo.
Bueno, es que sobre todo lo que pretende cierto sector feminista es apoderarse del feminismo. Entonces, el feminismo, que es la vindicación de la igualdad de la mujer y de la igualdad de representación y la igualdad de posibilidad profesional y la igualdad de derechos, es el feminismo por definición. Pero luego hay un sector del feminismo que decide que en el mismo bolso pues va el aborto, va la eliminación del varón, va la consideración de que el varón es un ser violento que hay que aniquilar, en fin, toda una serie de cuestiones que no tienen que ver con el feminismo, por lo menos con el feminismo genérico. Y esa es la batalla en la que estamos muchísimas mujeres. O sea, que es que se trata de dejar de no dejar que unas señoras definan lo que una es, porque de repente dicen, nosotros las feministas pensamos esto y lo otro, y se supone que todas debemos pensar lo mismo, y eso es una injusticia.
O sea, es como si no fuera compatible el feminismo con el hecho de ser conservadora y católica, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, es completamente absurdo, ¿no? Quiero decir, o con el hecho incluso previamente de ser madre y de estar orgullosa de serlo y de pensar además que la maternidad es una parte esencial de la mujer. Esto a alguna que otra le haría retorcerse por el suelo como la niña del exorcista.
Oye, Cristina, se me ha quedado antes preguntarte una cosa, porque has dicho que has hecho reportajes, que llevas un montón de años haciendo un programa a nivel nacional. ¿Te queda algo por hacer en el periodismo? ¿Te gustaría hacer, por ejemplo, un programa de televisión?
Bueno, yo es que creo que el queda siempre, porque yo recuerdo una vez cuando comencé en la radio que me decía mi padre, dice, pero se te van a agotar los temas. Digo, papá, es que los temas surgen de la actualidad y la actualidad es infinita, que es lo que os pasa también a vosotros. Yo creo que el periodismo, eso lo aprendí con Luis Marianson, es periodismo hasta los pies de foto, nos decía, hasta los anuncios por palabras. Y es cierto, de tal manera que uno siente esta avidez continuamente. Yo tengo 55 años, me divierto que me muero en la radio, en el periódico, en la televisión, y creo que, y espero que me moriré divirtiéndome, ¿no? Lo que luego pueda deparar la profesión, pues ya veremos, ¿no? En principio, dirigir televisión no es cosa que me apetezca mucho, ¿no? Me parece que, bueno, que es un dominio de la imagen y de y del espectáculo que a mí, en principio, no me queda muy afín. Sin embargo, hay muchas posibilidades de radio, de periódico digital, incluso de periódico local, que es un sueño mío, hacer un periódico de barrio, que están ahí todavía perennes, ¿no? Y como una posibilidad abierta.
Cristina, ¿radio o televisión? ¿Qué prefieres?
Pues radio, sin ningún género de dudas. Creo que la radio tiene una naturalidad, tiene una verdad, tiene una inmediatez que la televisión no tiene. La televisión es otra cosa. La televisión es espectáculo, es impacto, es capacidad de penetración social. Cada vez que pones un pie en la tele, todo el mundo te llama, te he visto, digo, bueno, estarán siempre, siempre viendo todos los canales. Pues sí, están siempre, siempre viendo todos los canales. Pero tiene una artificiosidad que la gente no sabe. Quiero decir, yo a veces voy a la televisión y mantengo una ardua discusión sobre política internacional y cuando salgo me llaman y me dicen, has estado fenomenal. Digo, ¿a qué parte te ha gustado? Dices que llevabas unos zapatos ideales. Sí.
Dice, aquí te han hundido, te has caído con todo el equipo. Y eso que tú has estado con Isabel San Sebastián, con Ana Rosa, que has estado en televisiones potentes. Y sin embargo,
yo lo he hecho
te
todo.
Cosas.
En términos de tertulia, he estado muchos años con Ana Rosa en Antena 3 por la tarde. Después estuve, pues yo creo que también 10 o 12 años con ella en la mañana de Telecinco, he estado en Radio Televisión Española, en casi todas las franjas, en Telemadrid. Ahora estoy en el Cascabel exclusivamente, pero la verdad que mis amigos de la tele siguen llamando y quieren siempre hacer cosas nuevas. Lo que ocurre es que no damos abasto. O sea, en el grupo COPE estamos a tope de trabajo y la verdad que es que no me da para más.
Digo que has hecho de todo porque tú además, para los que no lo sepáis, fuiste con tertulia de la SER. Con Carlos Llama.
En la hora 25, sí, con Carlos Llama. Me echaron enseguida, ¿eh? Porque...
Pero porque no sé por qué mentaste a Polanco. Claro, es que tú también, hija mía. ¿Cómo fue
eso?
Cuéntanoslo.
Que estábamos en Polanco en los tribunales y yo defendía a Capmany, que había sido compañero mío en ABC, y luego me llamaron, creo que fue Pradera, no me acuerdo, o Carlos Llamas, para decirme que es que ya no cabíamos más en la radio, sí. No cabíamos más.
Sí.
Bueno, oye, Cristina, tú tienes una colaboradora muy televisiva, que es la Lomana. ¿Cómo se te ocurrió ficharla? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Tenías muy claro lo que querías que ella hiciera en tu programa?
Ella tenía muchas ganas de hacer la radio con nosotros y llevaba años ahí roneando y nosotros no teníamos así, bueno, siempre hemos tenido espacio de corazón, pero ha sido un espacio para ella, no acababa yo de encontrarlo y finalmente pues cuajó la posibilidad de que ella tuviese hasta un consultorio, que es lo que más tira, ¿no? Escriben los oyentes, le hacen sus preguntas y a mí no deja de sorprenderme porque a la Lomana lo mismo le preguntan por los callos de los pies o el crecimiento del pelo, pasando por cómo se tienen que vestir en una boda la política, ¿no? De repente le preguntan por Juan Carlos Monedero, por Vox, o vaya usted a saber, es una cosa extraordinaria.
Volvemos al programa de la tarde. Era una época en la que muchas emisoras de radio, por lo menos aquí en Madrid, en la publicidad local, se anunciaban chalets y te vendían el chalet como que estaba aquí al lado de Madrid, luego miraban y estaba en el quinto culo el chalet.
Claro, o sea, como entonces, todo el mundo quería comprar, que era el momento de esa especie de locura momento, inmobiliaria. ¿Verdad? Claro, ya no quedaban cerca, ya no en Coslada, en cerca del núcleo de Sevilla, cerca del núcleo de San Sebastián. No.
Pues así nació esta inmobiliaria que es ficticia, pero que hubiera podido ser real como la vida misma, en la tarde con Cristina.
Muy grande esto, muy grande.
Comprar por comprar, no.
Eso
pero
era.
Tampoco cerrar los ojos. En el golpe de gracia de la tarde con Cristina, queremos proponerles una oportunidad única para usted y su familia. ¿No había soñado siempre con esa casa en el campo? Pues escuche, imagínesela. Construcciones La Porcina les descubre un paraíso natural. Pura vida. Alejada del ruido y la polución, pero cercana a la gran ciudad. A tan solo 6 horas de Madrid, justo ahí, en la frontera con Portugal, los Riscos de Navalpisuerga. En pleno bosque, rodeado de un excepcional pinar de 120 hectáreas de ciprés. Reserva de gamos, ocas, 4 panteras, 6 familias de linces ibéricos, víboras completamente auténticas, un ingente número de escorpiones y toda clase de insectos de carácter parasitario. Moscas, mosquitos, tábanos, cucarachas, hormigas, pulgones. ¿Qué? ¿Ya se está entusiasmando? Todo esto y mucho más lo tendrá en los Riscos de Navalpisuerga. parcelas individuales de 1.500 metros cuadrados de monte pelao, que separadas por cortafuegos de 2 metros de ancho, conforman una de las urbanizaciones más agrestes que usted haya imaginado jamás. Los Riscos de Navalpisuerga. Pensando en la familia, ahora por fin podrá encontrar una utilidad práctica para su 4x4. Por fin el purificador de agua que le regalaron estas Navidades ya tiene razón de ser. Los Riscos de Navalpisuerga es la única urbanización en Europa que no tiene cañerías, no tiene agua corriente, no tiene luz, no tiene asfaltado, ni falta que hace. ¿Qué? ¿Ya se emociona con la idea? ¿Cansado del duro trabajo? ¿Cansado de que sus hijos crezcan entre bloques de hormigón, contaminación acústica y humo de los coches? Tráigalos a los Riscos de Navalpisuerga, que o crecen como auténticos salvajes, o las víboras y los escorpiones se encargan.
Pero luego el viaje, que era un safari.
Recuerden.
Sí, espero que cuenten el viaje ahora, porque el viaje era lo mejor.
6 horas y media de Madrid por camino de tierra. Eso sí, con una vivienda, mire, auténtica madera rústica sin tratar en todas las vigas de la casa. Paredes de auténtico adobe, impresionante tejado de paja. Eso sí, todos los suelos con tarima flotante de arcilla y grava de cantera en el peor de los casos. Pozo común sin bomba, equipado con cubo de madera agrietado y polea comunitaria. Letrina unisex. Y no hay ducha, pensando en la familia. Y para descansar, no hay como una hamaca entre los árboles que cuando llueve te calas entero. Los Riscos de Navalpisuerga. Y todo este paraíso, ¿por cuánto? ¿Qué? No, hombre, por mucho más. A ver si se piensa que le vamos a dar un trozo de naturaleza por tan poco dinero. Puede conseguir su parcela y chamizo de los Riscos de Navalpisuerga por una mínima entrada de 60.000 euros y 300.000 euros en cómodos plazos de 30 años. No se quede sin su trocito de vida natural en los Riscos de Navalpisuerga. Carretera comarcal 518 Guimarães, Portugal. O lo que es lo mismo, salida 428 de la carretera de Extremadura, se coge la que baja del Valle del Jerte, todo recto hasta que subes al Alto de las Perdices, pasas el río y cuando te encuentres con el Alto del Oso Pardo, el segundo camino de tierra a la derecha. Ahí está. Ahí está, solo a 40 minutos de los Riscos de Navalpisuerga. Y ahí es donde tiene que dejar el coche, porque luego deberá trepar en escalada libre una pared de 1.500 metros que le va a dejar casi al lado de los Riscos de Navalpisuerga, para cuyo acceso deberá pasar en canoa a los rápidos del río Guadalupe hasta llegar al puente de la Milla Verde, donde un serpa le acompañará gustosamente a los Riscos de Navalpisuerga. Un trocito de naturaleza en su vida.
Oye, llegaba que es que sin uñas.
Es que era tremendo.
Sí, sin sí, coche.
Sí, sí. Era el microespacio de los Riscos de Navalpisuerga porque estábamos entonces infestados de publicidad de chaletes y de fincas.
Era mucho aquello, sí, de verdad. Sí. Todo junto, todo cerca y todo para la familia.
Bueno, Cristina López Leite, anda, vete a acostar que empiezas a las 10, hija mía.
Ay, os lo agradezco porque sí, luego sí, a las 6:30 cuando suena el despertador estoy dobla.
Sí, dentro de un rato te acordarás. Cristina. Estos capullos que me han tenido aquí hasta las 3 de la mañana.
Nada, me he reído muchísimo, me ha encantado recuperar esa época gloriosa y veo que no habéis bajado el tono. Muchísimas gracias, un abrazo muy muy fuerte y me voy a, porque además tardo, desde los Riscos de Navalpisuerga hasta la COPE tardo. Un abrazo muy fuerte.
López Schlichting, fuerte abrazo, adiós, buen programa adiós. Mañana. Hasta luego, adiós.
Amigos, adiós.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.